Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER, las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Nos está esperando Mikel Merino. ¿Quién no ha puesto a Mikel Merino en su lista de 26 para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá? ¿Quién no lo ha puesto? Desde luego, yo lo he puesto. Luis de la Fuente también lo tiene puesto, pero le vamos a preguntar enseguida al futbolista del Arsenal, al que hoy hemos visto entrenar después de muchos meses otra vez con el equipo en un rondo ahí con balón y que va a estar en la lista del seleccionador el próximo lunes. En este Larguero todos vamos a hacer la lista de 26. Luego la vamos a colgar ahí en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales y vamos a ver si estáis de acuerdo, si os falta alguien, si os sobra alguien y estas cosas. Pero enseguida hablamos con Mikel Merino, el jugador del Arsenal aquí en el Larguero. En un día en el que es noticia, otro día más, o otra vez más, Enrique Riquelme, que desde hoy está un poquito más cerca de ser candidato a la presidencia. Bueno, le ha comunicado a la Junta que va a ser candidato a la presidencia del Real Madrid. Es decir, que estamos a 48 horas de que se abra ese proceso electoral, que no estaba en la hoja de ruta de nadie, pero que abrió Florentino Pérez al convocar esas elecciones anticipadas. Hoy ha mandado una carta a la Junta Electoral Enrique Riquelme confirmando que sí, que se va a presentar. ¿Qué tiene que pasar a partir de ahora? Javier Raez, hola, muy buenas. Antonio Ana, hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas.
Pues que el sábado como tarde tenga toda la documentación la Junta Electoral, compruebe que es correcto lo que envía Riquelme, que el aval es correcto, que la antigüedad de los miembros de la Junta Directiva es correcta y que, por tanto, den validez a esa candidatura. Si lo hacen el sábado, el primer día hábil es el lunes 25. Ahí comienza a correr el reloj. En 15 días deben convocarse elecciones, que los socios voten en la urna. Lo normal sería que en ese periodo de 15 días se votara el domingo 7, el día número 13, se votara a un presidente del Real Madrid que tenga validez para los próximos 4 años. Hoy tenía que cumplir con el trámite, lo ha hecho durante la tarde, al filo de las 7 se comunicaba de manera oficial, es una carta protocolaria en la que él sencillamente pone su nombre, su número de socio, explica que quiere cumplir con lo que marcan las normas y que su deseo es ir a la carrera electoral, ser presidente del Madrid, que tiene una candidatura que cumple con todos los requisitos y que mandará toda la documentación para ser comprobada. Dice que quiere que conste esta petición en acta y añade un párrafo que no es obligatorio, pero que es una firma de Riquelme. Quiero que este club siga siendo propiedad de los socios. Es un poco la carta de presentación que ayer mostró en el foro de expansión y que hoy por escrito, sin que fuera necesario, ha querido colarlo en esa carta a la Junta Electoral.
Pues nada, es el comunicado oficial de Enrique Riquelme a la Junta Electoral diciendo sí, me voy a presentar. Ahora tiene que cumplir esos requisitos, el más importante, el del aval. Si el sábado se demuestra que ha cumplido con lo que se le exige para presentar la candidatura, a partir de ahí, 2 semanas más. Pero también trabaja en un proyecto deportivo, que es lo que más le preocupa ahora mismo a Riquelme, Javier Raez.
Eso es. Enrique Riquelme, que está ahora mismo en Sevilla, porque mañana en Sevilla es la junta de accionistas de su empresa, de Cox, la empresa que él es propietario y presidente de la misma, y en Sevilla mañana va a dar ese famoso canutazo, va a atender a los medios de comunicación, también para hablar de las próximas elecciones del Real Madrid, porque el sábado se va a formalizar y él se va a presentar. Esa es la decisión que ha tomado él y su equipo. En el día de hoy, pues ha hablado de muchos nombres. Me consta que ha disparado, hablando deportivamente, a muchos jugadores y también técnicos, algunos que están todavía con faena, eso hasta ahí puedo leer, Y en el tema de la junta directiva, ¿quién le va a acompañar? Pues hombre, el nombre que está en boca de todos es el de David Mesonero, que es el yerno de Galán en Iberdrola, y un hombre que evidentemente, pues el nombre de Galán y justo Iberdrola es la oposición a ACS en lo que ha sido los negocios en España en los últimos años, y también hombres como el hijo de Vicente Boluda, que fue presidente en funciones y luego también presidente infacto porque cayó Ramón Calderón, y Enrique Riquelme padre fue el que estuvo con Boluda cuando cayó Ramón Calderón al frente del Real Madrid. Así que son muchos movimientos y van a ser 15 días muy movidos, aunque en la candidatura oficialista, podemos decir, del Real Madrid, hemos preguntado en el día de hoy y nos dicen que tranquilidad absoluta.
Pues nada, es la primera reacción, luego lo vamos a ampliar y lo vamos a comentar en el Sanedrín, pero trabajando contra el reloj para montar una junta directiva y también un proyecto deportivo que ilusione a los madridistas. Estamos un poquito más cerca de esas elecciones a la presidencia del Real Madrid. Luego, como digo, lo comentaremos en el Sanedrín con Antonio Romero, Jesús Gallego, Julio Pulido, Miguel Martín Talavera, Axel Torres, Lluís Flaqué e Iturralde González. Pero antes de ir con Mikel Merino, nos quedan dos conexiones más. Mañana estamos pendientes de las semifinales de la Final Four de baloncesto, de la Euroliga de baloncesto. A las 5 de la tarde juega Olympiacos contra Fenerbahce y a las 8 el duelo español Valencia-Real Madrid. Está por ahí Marta Casas, ya en Atenas, con un protagonista de los blancos. Marta, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Buenas. Pues poquito queda ya para que comience la Final Four, o bueno, mejor dicho, podríamos decir que ya ha dado el pistoletazo de salida a la Final Four entre los cuatro mejores equipos de la Euroliga en Atenas. Alberto Abalde, jugador del Real Madrid, muy buenas.
Muy buenas.
¿Ya ha empezado esto?
Sí, con ganas, ¿no? Esto es al final este día previo, ¿no? Que pasas aquí, se hace largo, muy largo, y nada, con muchas ganas de saltar mañana a la pista.
¿Qué tiene de especial? Porque tú ya llevas unas cuantas, ¿qué tiene de diferente?
Bueno, es lo máximo, ¿no? Al final es el título más importante a nivel europeo, donde es muy, muy difícil llegar a la posición que tenemos ahora, ¿no? De una oportunidad de luchar por un título como este. Tienes que trabajar muy duro durante toda la temporada, hacer las cosas muy bien para estar aquí, entonces pues es súper especial.
Habéis jugado 6 veces esta temporada ya contra el Valencia, habéis ganado 4, ellos han ganado otros 2. ¿Por dónde pasa la clave para mañana?
Bueno, controlar el ritmo de juego, controlar el rebote, una de las cosas más importantes que hemos estado hablando estos días es el rebote defensivo, porque ellos sacan de las segundas opciones muchos puntos y luego ellos tienen un ritmo de juego muy alto, con una generación de juego de sus exteriores de muy alto nivel, y bueno, creo que vamos a tener que hacer un partido de un nivel no muy bueno, sino superior para batirles, porque es un gran equipo.
Y en equipo también se suplen esas ausencias de Edi Tavares y Alex Len, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Vamos hablando ya pues estas semanas, ¿no? Que hemos tenido pues la mala suerte de perder dos jugadores muy importantes, y importantes también por sus características, ¿no? Físicas y que cambian un poco la manera de jugar, ¿no? Tanto para nosotros como para el rival. Entonces, pues sabemos que tenemos que hacer ajustes, que todos tenemos que dar un paso adelante, y sobre todo mental, ¿no? De estar preparados para hacer cosas diferentes a las que estábamos habituados todo el año. Pero bueno, estamos mentalizados para hacerlo y ojalá que salga bien.
Pues a por ello. Alberto, muchísimas gracias y mucha suerte mañana.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto.
Pues nada, dejamos ahí a Alberto Abalde con Marta Casas. Ahora vuelvo contigo, Marta, pero en el Valencia Basket buscan, mientras en el Madrid buscan la duodécima busca el Madrid de baloncesto. El Valencia, que ya ha hecho historia metiéndose en la primera Final Four, pues busca su primera Copa de Europa, su primera Euroliga. Fran Guaita, ¿cómo están los de Pedro Martínez? Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Están con muchas ganas y con ganas de pensar en básquet, porque quieras o no, son dos días de mucho evento, mucha entrevista, todo el circo que se monta en sentido positivo, pero evidentemente mucha atención a prensa, y ya quieren baloncesto. La cara de Pedro Martínez hoy era ya de querer que esto empiece, que los jugadores se centren y tengan el focus en el partido. Hemos hablado con Jan Montero y con Jaime Pradilla. Creo que representan bien lo que pasa ahí dentro. La ambición de Jan Montero y la prudencia de Pradilla, que sabe que enfrente, aunque con bajas, hay un gigante.
Hay un buen chance, yo creo que no debemos de tomarnos esto como, o sea, una oportunidad, pero no solamente una simple oportunidad, tenemos un chance real de poder ganarla.
Que el Madrid tiene un gran equipo, creo que aún teniendo a uno de sus mejores jugadores lesionados, la plantilla no baja su nivel. Sabemos que es un Real Madrid que siempre compite hasta el final, y venimos con esa mentalidad de competir hasta el final y poder en los instantes finales pues luchar por intentar pasar a esa final.
¿Está escondiendo Pedro Martínez a su capitán Josep Puerto? Hoy no ha entrenado, no ha estado en pista. Mañana decisión, si no se viste Puerto, lo hará Isaac Noes.
Pues nada, novedades en ese Valencia-Real Madrid. Marta, ¿alguna cosa más, además de Abalde que nos atendía ahí? ¿Alguna novedad más en los de Scariolo para mañana?
Pues que las ganas que te cuenta Frank Guaita que tiene el Valencia Basket las tiene también el Real Madrid, aunque con ese palmarés que ya lleva 11 Copas de Europa, fíjate, hoy se han cumplido 3 años de la undécima mano, con ese icónico lanzamiento de Sergio Llull, lo que fue la 11ª. Un Real Madrid que no es favorito para los ojos de los jugadores de la Euroliga, tan solo uno lo ve como posible campeón, y ese es Chanamusa, tiene pasado madridista, así que tira para ello. 4 de los jugadores encuestados por Eurohoops apuestan por el Valencia Basket y la gran mayoría apuesta por el Olympiacos. Y hablaba ahora Fran de Pedro Martínez. Fíjate el duelo que vamos a tener en los banquillos, Manu. Scariolo contra Pedro Martínez, cara a cara en una Final Four, 36 años después de la primera vez que se enfrentaron allá por 1990. Joder. Así que fíjate si ha llovido y ahora se encuentran en la lucha por la Euroliga.
Pues nada, duelo de banquillos también apasionante y vamos a ver que quién se lleva el gato al agua. La buena noticia para el básquet español, que uno va a estar en la final. Veremos si contra Olympiacos o contra Fenerbahce, pero va a ser todo un partidazo mañana desde las 8 de la tarde. Nos lo contarán en Carrusel Frank Guaita y Marta Casas. Hasta mañana los dos. Un abrazo.
Desde aquí lo contamos. Buenas noches.
Un abrazo. Chao, Fran. Un abrazo. Chao, Marta. En directo desde Atenas con la previa de esa Final Four, de esa semifinal de la Final Four de mañana. Y además el sábado, eso será mañana el baloncesto, el sábado la final de la Champions, la final de la Liga de Campeones femenina, que juegan en Oslo el Fútbol Club Barcelona y el Olympique de Lyon. Y con la última hora está Ana Palet. Hola, Ana. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. El Barça ya ha llegado hoy a Oslo para disputar esta final de la Champions contra el Olympique de Lyon, que dirige precisamente el exentrenador azulgrana Jonathan Giraldez, y tratar de ganar la cuarta. Eso sí, para conseguirlo, la verdad que las azulgranas llegan con varias dudas importantes entre sus jugadoras, porque, por ejemplo, Irene Paredes tiene una sobrecarga muscular y esta semana no ha entrenado con el grupo, así que mañana última oportunidad para Paredes de probarse. Aitana Bonmatí, la triple Balón de Oro, volvió este mes de mayo de una lesión larga y, a pesar de que se siente preparada para ser titular en la final, tiene dolor en la zona donde se lesionó y, por lo tanto, lo más probable es que no salga de inicio. Y la única buena noticia es que la noruega Graham Hansen ha recibido la alta médica, así que mañana turno para las ruedas de prensa, para el último entrenamiento de ambos equipos, y hablarán en la previa por parte del Barça tanto el entrenador Pere Romeu como Graham Hansen y la capitana Alexia Putellas, a quien le envuelve el interrogante de si está jugando o no su última final con el Barça.
¿Quién sabe? Ojalá que no. Veremos a ver el futuro de Alexia, a ver cómo está Aitana para mañana, sobre todo la duda de Irene Paredes, como nos cuenta Ana Palet. Mañana hablan todas las protagonistas y el sábado el partido. Ojalá que la victoria para el Barça. Hasta mañana, Ana. Chao.
Chao, un abrazo.
Adiós. Además, hoy el Al Nassr de Cristiano Ronaldo ha conseguido el título de Liga en Arabia Saudí. Primera Liga que consigue Cristiano Ronaldo desde que se marchó allí. Han ganado hoy su partido goleando, nada más y nada menos que 4-1 ha marcado Al Damak, y 2 de los 4 los ha marcado Cristiano. Otro lo ha hecho Coman y otro Mané. Doblete del portugués, que lo ha celebrado al final llorando con lágrimas. Muy de Cristiano, ¿no? Esta escenografía, mirando constantemente al videomarcador, supongo que porque le provocaba reflejo, y muy emocionado, llorando y emocionado. Pero ahí sigue, ¿eh? Dando un ejemplo de profesionalidad, de autoexigencia y ganando títulos, que es verdad que Arabia Saudí no es Europa, pero su primera liga. Le ha costado ganarla, pero la ha conseguido. Luego estaremos también para hablar de la previa del Gran Premio de Fórmula 1, que es en Canadá, este fin de semana, y nos contará Jesús Balseiro y Ponsetti las novedades. Pero antes de ir con el Sanedrín, nos espera Mikel Merino. ¿Quién duda de que va a estar el lunes en la lista de Luis de la Fuente? A ver cómo está después de su lesión que se produjo en el mes de enero. Mikel Merino en El Larguero. Bueno, anoche hablábamos aquí en El Larguero con Aymeric Laporte, uno de los jefes de la selección, el jefe de la defensa y uno de los fijos para Luis de la Fuente. Esto es así, independientemente de los 26 que vayan luego. Y hoy hablamos con otro de los que va a estar seguro en esa lista el próximo lunes, siempre con la prudencia con la que cabe decir estas cosas, pero se puede decir así, aunque él imagino que no lo podrá decir, como tampoco anoche Aymeric Laporte. Es Mikel Merino, jugador del Arsenal, que está en sintonía El Larguero y nos escucha desde Londres. Hola, Mikel, buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, qué alegría verte esta mañana entrenar con el equipo otra vez, con el grupo haciendo rondos. Qué buena noticia, ¿no? Para ti, sobre todo.
Pues sí, una notición. La verdad que muy contento, muy feliz de poder estar otra vez con el grupo. No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes y el hecho de volver a hacer simplemente unos rondos con el equipo ya me sabe a gloria. O sea que muy feliz de haber vuelto.
¿Cuándo fue el último rondo que hiciste?
Bueno, he hecho varios con los miembros del staff del Arsenal, que aquí la verdad que son unas máquinas para trabajar, tienes mucha gente alrededor, pero también tengo que decir que no es lo mismo que hacer uno con el primer equipo, hace ya muchos meses de aquello.
Joder, es que te lesionaste, fíjate, no juegas, si no me equivoco, desde el 25 de enero, aquel partido contra el United, después de aquel partido sufriste una lesión por estrés en el pie derecho, que no sé si te imaginabas que iba a ser una lesión tan puñetera como luego ha sido.
No tenía ni idea, la verdad. Desde luego que cuando empecé a notar las molestias y los dolores, no pensaba que iba a ser un dolor en el hueso. Y luego cuando ya el dolor era demasiado grande como para poder seguir jugando y vimos el tipo de lesión que era, me llevé un poco sorpresa porque parecía ser que era una fractura importante y encima en una zona muy, muy especial. Entonces, los primeros plazos que me dieron fueron muy largos. Así que sí, fue duro de recibir la noticia.
Ya, fue duro de asimilar y luego la recuperación se hace muy dura también. Fíjate, desde ese 25 de enero hasta ahora, que está casi acabando mayo, han pasado unos meses. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Ha sido dura, ha sido difícil porque es la primera lesión que tengo tan larga en mi carrera. Y ha ido por fases. La primera parte fue muy, muy dura porque es recibir la noticia y acostumbrarte a que, pues bueno, puede ser que te pierdas el Mundial, puede ser que te pierdas lo más importante de la temporada con tu club, porque los plazos eran de muchos meses. Y luego fue un poco mejor. Ya cuando tuve un plan, tuve una organización. Ahí soy alguien que me gusta trabajar, que me gusta ir el día a día apretando al máximo y eso me dio vida. Pero al ser una lesión tan larga, pues llega un momento que se hace aburrido, ¿no? Estuve 2 meses sin poder pisar, con muletas, con bota y sin poder ni siquiera andar. Entonces ahí hubo momentos de pasarlo mal. Luego una vez que empecé a andar y correr ya fue todo rodado.
Claro. ¿Y ahora qué tal? ¿Cómo te has sentido esta mañana? Cuando has hecho ese rondo después de un tiempo ya con los compañeros, ¿qué tal las sensaciones? ¿Cómo te ves?
Muy bien, la verdad que muy contento. Sí que es verdad que la primera vez que me despierto por la mañana la sensación es como el primer día de clase, que vas a ver a todos tus compañeros por primera vez y que no sabes muy bien cómo te vas a ubicar, pero luego me he encontrado muy bien, muy a gusto. Nada, físicamente me siento muy fuerte, o sea que el pie ya ni pienso en él, o sea que muy contento.
Qué bueno, qué gran noticia. Y encima has vuelto con un título de liga del que has sido parte muy importante, has formado parte de ese título en la primera parte de la temporada. Y joder, han sido muchos años los que ha tardado el Arsenal en ganar otro título,
Sí, es una victoria de liga que es muy dulce por no solamente ganar una liga, sino por la manera y el contexto, ¿no? Que es un club que lleva 22 años sin ganar la Premier y eso es mucho, ¿no? Para un club tan grande como el Arsenal. Encima con las últimas temporadas terminando segundo, ¿no? Y todo lo que se hablaba de que no éramos capaces de pasar de nivel, pues oye, esa victoria es muy buena y sobre todo para la generación de jugadores que ha quedado mucho tiempo segundo y para todos los fans.
Oye, el otro día teníamos aquí un debate de estos sanedrines que nos montamos aquí muchas noches hablando de Guardiola y de la importancia que se le da a la Premier o a la Champions, que Guardiola ha ganado una Champions en los 10 años y tal, y es verdad que hablando con Bruno Alemany y con Axel Torres y salía ese debate que tú ahora nos puedes contar si es tan cierto como se dice o no, que a muchos aficionados ingleses valoran más o le dan más importancia a ganar la Premier League que a ganar una Champions. ¿Eso tú has sentido allí en estos 2 años que llevas que es así?
Totalmente, totalmente, porque el año pasado encima fue la primera temporada que estoy allí y llegamos a semifinales y me acuerdo de estar hablando con ellos y yo preguntarles qué prefieren ellos, qué es más importante, ganar la Champions o la Premier, ¿no? Incluso los propios jugadores decían que ganar la Premier. Y yo, bueno, viniendo de España, el concepto que tenía yo es que la Champions es lo más grande, porque se juntan los mejores de cada país y si la ganas, pues eres el mejor, ¿no? Y es lo más importante. Claro. Pero ahora, después de haber estado un año allí, viendo la importancia que le dan los ingleses y la dificultad que tiene la liga, se te hace más difícil elegir una u otra.
Joder, o sea que sí que tú les preguntas a los aficionados del Arsenal y prefieren lo que habéis hecho el otro día que lo que pueden hacer ganándole al Paris Saint-Germain.
Yo creo que sí. Para ellos la Premier es lo más gordo que hay. Ahora siendo la primera Champions de la historia del club puede ser que esté más emparejado, pero hace tanto tiempo que no ganaba la Premier el club que sí, todo el mundo te diría que Premier primero.
¿Y para ti? ¿Para Mikel Merino? ¿A quién le daría más valor? ¿A la Premier que le acabáis de ganar o ganarle la Champions al actual campeón encima, a Luis Enrique y su Paris Saint-Germain?
Bueno, es que la Premier ya la hemos ganado, entonces esta respuesta es un poco condicionada, pero no, voy a ser avaricioso y voy a pedir las dos, a ver si hay
Vale,
suerte
vale, vale.
y nos quedamos las dos.
Joder, es verdad que se hace un poco justicia con este equipo y con este entrenador, ¿no? Por eso que decías antes, ¿no? Que es como que se le estaba poniendo esa etiqueta de sí, qué bien juega el Arsenal, qué bien compite el Arsenal, pero cuando quedan dos pasitos para llegar a la orilla, muere antes de llegar, ¿no? Yo creo que esto hace también justicia al trabajo que ha hecho Mikel y que estáis haciendo, ¿no?
Sí, esa ha sido la narrativa los últimos años con el Arsenal y creo que era un poco injusto porque el trabajo estaba bien hecho y muchas veces las ligas se han decidido por pequeños detalles y contra un gran rival que es el City, ¿no? Entonces este año creo que es una buena noticia porque significa que el trabajo bien hecho tiene su recompensa y son muchos años de esfuerzo que al final, pues oye, pues una Premier que te recompensa y que te da energía para seguir trabajando de la mejor manera.
Claro. Pues nada, a ver qué pasa en esa final de la Champions. De momento la liga ahí la tenéis. En un Arsenal bastante, bastante español, ¿no? Se habla mucho del Spanish Arsenal. Ahí está David Raya, está Zubimendi, estás tú, está Mosquera, está el entrenador. El otro día escuchábamos el grito de campeones, campeones, ¿no? Cuando ganasteis el título de liga. Mucho Spanish Arsenal, ¿no? Ahí.
Sí, la verdad que tenemos una colonia de españoles importante y también de jugadores que hablan castellano, de jugadores que son de igual, pues, no sé, holandés, que está aprendiendo un poquito de
Ya,
español.
sí.
Todo el mundo suelta palabritas en español, incluso jugando. Te dicen calma, te dicen cuidado, te dicen solo. Y bueno, es como sentirse en casa, aparte de todo el staff que tiene también Mikel, que hay mucho, mucho español.
Claro.
Sí.
Sí. Bueno, y me he olvidado de Kepa, que también está por ahí Kepa, el otro portero también. Oye, ¿crees que el City todavía no es oficial, ¿no? Pero todo el mundo, todos los medios en Inglaterra ya lo han dado por oficial y nuestras informaciones apuntan también a que va a ser el adiós de Guardiola. ¿Crees que el Manchester City va a ser peor sin Pep Guardiola?
Uf, es una pregunta muy compleja, si te digo la verdad. Que van a perder el posiblemente mejor entrenador del mundo o de la historia, pues creo que sí, lo van a perder. Pero de ahí a ser peor, el fútbol es tan caprichoso que igual llega otro entrenador y consigue muy buenos resultados también. Ha dejado el listón muy alto y es muy complicado, que eso pase. Pero bueno, imagino que necesitarán un tiempo para adaptarse, que el entrenador venga a necesitar cosas y adaptarlas a su propia manera de ver el fútbol, pero bueno, sin duda será un equipo diferente.
Bueno, la Premier ganada, la Champions a ver qué pasa y luego al Mundial. ¿Dónde vas a estar el lunes próximo a las 12:30, cuando da la lista Luis de la Fuente?
Pues estaré en casa, imagino, con mi mujer y con mi hijo, tranquilamente. Y pensando en la Champions, pero por supuesto con un ojo puesto en esa convocatoria.
¿Cuántas veces has hablado con Luis de la Fuente en estos meses? Alguna que otra, ¿no?
He hablado alguna que otra, he hablado alguna que otra. Creo que Luis siempre ha sido alguien que es muy cercano con todos sus jugadores y con la relación que tenemos de muchos, muchos años, pues ha estado cerca mío en la recuperación, viendo cómo estaba, dándome la enhorabuena por cada paso que daba hacia adelante y bueno, sí he tenido una buena conexión con él.
Y fíjate la confianza que te demuestra, ¿no? A lo mejor otro entrenador o en otra situación, pero yo creo que él siempre lo dijo, que él te esperaría sabiendo la lesión que tenías, los plazos que tenías que cumplir, pero la apuesta de Luis de la Fuente y lo que cree Luis de la Fuente en Mikel Merino, imagino que es recíproco, evidentemente, pero es una muestra de la confianza que tiene en ti, ¿no?
Sí, yo estoy súper agradecido. Es muy bonito para un jugador sentir ese cariño y sentir, pues bueno, el apoyo de un entrenador, en este caso de Luis, que llevamos juntos muchos, muchos años, y es una relación, pues bueno, de respeto y cariño mutua. Se consigue a través de las experiencias, de haber ganado mucho juntos, de haber perdido mucho juntos, y creo que tanto conmigo, él es así con muchos otros jugadores.
Fíjate, debutamos el día 15 de junio contra Cabo Verde, es decir, que quedan todavía 25 días, casi un mes. ¿A qué porcentaje, en caso de estar en esta lista, que yo entiendo que tienes que ser prudente, pero ¿a qué porcentaje crees que estará Mikel Merino cuando debute España en el Mundial dentro de 25 días? Por lo que tú te ves, por lo que te han dicho los médicos, por cómo te vas viendo.
A ver, la verdad es que me veo muy bien, pero sí es cierto que luego de sentirte tú muy bien y entrenar muy bien y que los datos de GPS estén ahí, luego la sensación en el campo es diferente. Y qué porcentaje es difícil decir. Incluso cuando estás físicamente a tope, Luego tu porcentaje de tu mejor versión suele variar. Bueno, esperemos que alta. Tengo tiempo, ojalá pueda estar en esa lista. Pero bueno, esté o no esté, seguiré trabajando para estar lo más fuerte posible en un futuro. O sea que imagino que estaré bien.
Será tu primer mundial, ¿no?
Sí, sí, sí. Sería el primer mundial que juego. Eso ojalá es. Se dé, porque es un sueño de niño, imagino que para todo futbolista, poder estar en citas como esta. Ya claro. Tenemos la Eurocopa en las vitrinas y fue un sueño hecho realidad. Pero bueno, si la Eurocopa tiene un hermano mayor, es el Mundial. Y ojalá sí, poder conocerle.
Muchos hemos hecho... Bueno, yo creo que es pronto para hacer esa comparativa, pero a muchos les ha venido a la cabeza esta generación, porque estáis unos cuantos jugadores, algunos más veteranos. Tú cumples, si no me equivoco, 30 durante el Mundial, el 22 de junio. Pero hay buena parte de la base de esta selección, son chavales también jóvenes. Y muchos hacen un poco esa similitud de, no, este grupo ganó la Eurocopa, pueden ganar el Mundial, puede ser un equipo que nos dé... Esto es tan difícil, ¿verdad, Mikel? Eso de ganar es muy, muy difícil. Pero no sé cómo ves al grupo, qué sensaciones tienes tú, conociendo a los jóvenes, a los veteranos, ¿qué sensaciones tienes antes de que empiece el Mundial?
Bueno, las sensaciones que tengo son de ilusión, son de que hay un grupo fantástico, que ya no solamente, como dice la gente, es joven, tiene hambre y tiene esa energía, sino que también tiene la experiencia de haber competido ya en una competición de alto nivel, el haber ganado también Nations League, el haber jugado finales de Nations League también, entonces... Se juntan un poco las dos cosas, ¿no? Juventud, experiencia y muchas ganas. Ilusionante cuanto menos. Ganas todas. La dificultad también máxima, porque los rivales son de altísimo nivel. E incluso mereciéndolo, por detalles, puedes perder partidos. Entonces, creo que la selección va a ir paso a paso, que va a ir mirando cada partido como si fuera uno aislado y dando lo mejor de sus versiones, como ha hecho siempre.
Y siendo humildes, que eso no lo habéis perdido nunca... Pero pensando que se puede ser campeón del mundo, ¿no?
Esa es la clave, intentar tener los pies en el suelo, pero la mirada en el cielo. El ser, tener la confianza de saber que somos el equipo número uno en el ranking, pero saber que puedes perder contra cualquiera. Ser humilde como para saber que hay que respetar a todos los rivales.
Y luego a seguir metiendo goles, que los has metido en el Arsenal, pero especialmente en la selección. Detrás de Mikel Oyarzabal eres el segundo máximo goleador desde que está seleccionador Luis de la Fuente. Llevas 10. Algo que es muy importante para este equipo, que en principio juega sin un 9 puro desde que no está Morata, pero con los goles de Oyarzabal, con los tuyos, con los de Lamín, digamos que es algo que se reparte mucho más en este equipo donde casi puede marcar cualquiera, ¿no?
Sí, al final el gol es muy importante y con una selección como la que tenemos y la manera de jugar que quiere el míster, hay muchos jugadores que tienen que estar involucrados en el juego y mucha gente cerca del área, entonces los goles se van a acabar repartiendo. Para mí como centrocampista siempre he querido mejorar cada temporada y hace unos años me propuse intentar mejorar también en la faceta de los goles y he tenido la suerte de poder haber metido, sobre todo en este último clasificatorio, muchos con la selección. Y siempre que un centrocampista meta goles da muchos puntos y da torneos también.
Totalmente. Y a seguir celebrándolos ahí en el banderín de córner, ¿no? Con el banderín.
Sí, la verdad que lo echo de menos, si te digo la verdad. Hace mucho que no doy una vuelta al banderín y bueno, con ganas. Sí, sí, ojalá.
Sí, señor. Oye, si De La Fuente te va a esperar a ti, a Lamine exactamente igual, a Nico Williams, sois jugadores fundamentales. A Lamine hay que esperarlo como si es hasta cuartos de final, ¿no?
Sí, es un talento único, es un jugador que es diferencial, que demuestra día a día que es un top mundial y lo mejor es que parecía que no podía mejorar de cuando tenía 16 años y sigue dando pasos, ¿no? Y cada partido que le ves jugar sigue mejorando y tiene ese hambre. Entonces, bueno, esos jugadores son importantísimos y estoy seguro que va a esperar hasta el final. Lo bueno que tenemos también como selección es que estamos muy felices de tener jugadores determinantes, pero que la mayor fuerza que tiene este grupo es la plantilla, es el equipo y es la familia que somos ahí dentro también.
Totalmente, eso siempre lo destaca también Luis de la Fuente. Oye, para ir terminando, anoche hablábamos con Laporte y nos decía, hombre, Unai Simón pues es un porterazo y es su portero además en el Athletic Club de Bilbao y el capitán de la selección. Tú de portero en la roja pondrías a David Raya, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, es una pregunta que está de moda, ¿no? Yo en este caso he coincidido mucho con todos los porteros y
sí, también con Remiro.
Obviamente con David tengo un cariño especial. Tengo un cariño especial con David este año por la temporada que está haciendo. 3 Golden Globes seguidos. Es algo que es histórico en la Premier y está haciendo una temporada que por supuesto se merece el poder ser titular. Luego está el nivel de los tres porteros, que es altísimo. Luis ahí tiene una papeleta que no la quiero yo para mí y que bueno, que lo decida él de la mejor manera posible, pero sin duda alguna la portería está en buenas manos.
Sí, señor. Ahí hay tres. Bueno, van a ir tres, según ha dicho Luis, pero hay cuatro porterazos y alguno más que se queda fuera que podría estar. Pero esos cuatro porterazos, yo creo que de esos cuatro uno se va a quedar fuera. Vamos a ver quién es, pero la verdad que está en muy buenas manos la portería. Y bueno, veremos a ver qué pasa en el Mundial, en esa lista del lunes, y ya después del Mundial veremos a ver la temporada que viene con ese City sin Guardiola, con ese Arsenal a intentar revalidar el título y con un Chelsea con Xavi Alonso en el banquillo, al que no le sirvió al Real Madrid, no acabó la temporada y lo acaba de firmar el Chelsea por cuatro temporadas. No sé si te sorprendió su salida del Madrid tan temprana y ahora su fichaje por el Chelsea, Mikel.
Bueno, sorprenderme no, porque entiendo cómo funciona el fútbol. Sé que hay poca paciencia muchas veces con los entrenadores y que se buscan resultados. Entonces es algo que es natural, que es la forma en la que funciona el negocio y se busca la inmediatez. Ahora el Chelsea, pues a ver cómo le va. Sin duda es un entrenador que ha demostrado que tiene mucho a sus espaldas, que ha ganado cosas importantes y que juega muy bien sus equipos. Entonces, bueno, a ver cómo gestiona ese vestuario. Espero que le vaya bien menos contra nosotros. Y bueno, nos veremos el año que viene.
Sí, sí, habrá duelos interesantes ahí en la Premier. Oye, si no hubieras salido de la Real y te hubieras ido al Arsenal, ¿serías el jugador que eres ahora? ¿Ha cambiado mucho tu vida, tu fútbol, tu reconocimiento mediáticamente a nivel mundial, internacional, tu marcha al Arsenal? ¿Eso, el salto ha sido tan grande como se ve desde fuera? ¿Tú has sido consciente de ello?
Bueno, yo creo que sí. Me ha ayudado mucho a crecer como futbolista también la etapa del año pasado como delantero. El tener que adaptarme a una posición distinta creo que me ha abierto los ojos y me ha hecho cambiar mucho de posiciones, y eso a nivel de futbolista me ha cambiado. Y por supuesto el nivel de repercusión que tienen las cosas en el Arsenal, en un club tan grande con tantos millones de seguidores a nivel mundial, es pues, más grande, ¿no?, que en la Real. Sinceramente yo me sigo sintiendo igual, o sea, y aquí la gente me trata igual, vas por la calle y son todos muy, muy simpáticos y muy tranquilos. Pero sí que es verdad que todo lo que haces en el campo de fútbol, sobre todo, tiene una dimensión más grande.
Pues nada, Mikel, un placer charlar contigo. Cuídate ese pie derecho. Dile a Mikel Arteta que ya ronditos los justos, de aquí al Mundial, que tampoco es necesario muchos rondos más. Y que ya hay que pensar. ¿Alguna vez te habrá dicho Luis Mikel, cuidado, ten cuidado, que va, la recuperación va por buen camino, ten cuidado, ¿no? Te habrá dicho algún día.
No, porque Luis sabe que soy cabezón y que yo a mí me gusta currar y darle caña, o sea que...
Bueno,
prontito seguiremos haciendo y bueno, hay que seguir currando y hay que llegar a tope a lo que se pueda.
A lo que se pueda y a esa lista del lunes a las 12:30, donde seguro que va a estar Mikel Merino, para alegría de Mikel, de Luis de la Fuente y de la selección y todos los aficionados. Oye, gracias por este ratito para los oyentes del Larguero y nada, el lunes seguro que te escucharemos en esa lista. Mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Chao, Mikel. Mikel Merino, el futbolista del Arsenal, que hoy ha vuelto a tocar el balón ahí en ese rondo con los compañeros, en esa imagen que nos ha dado un subidón a todos, y sobre todo al propio Mikel y a Luis de la Fuente, que lo llamará el lunes para ir al Mundial con él. Venga, pausa y seguimos al Sanedrín.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y además de Mikel Merino, Antonio Romero. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Hola, Jesús Gallego.
Buenas noches.
Muy buenas, Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Martín Talavera, ¿qué tal?
Hola, Manu.
En Barcelona, Lluís Flaqué, buena nit.
Buenas nit, buenas noches.
Está por ahí también Axel Torres. Hola, Axel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y nuestro árbitro Iturralde González. Hola,
Iturralde. Hola, buenas noches.
Me alegro de verte. Aquí en el estudio, además. Y Meana y Herray, que también están por aquí los dos.
Aquí seguimos.
Oye, qué gran noticia ver a Mikel Merino entrenar esta mañana con los compañeros,
Lo tenía claro él, lo tenía claro. Vamos. Su familia, Luis de la Fuente, que si cumplían bien los plazos, si no había ningún tipo de paso atrás, iba a estar.
Sí,
ha llegado a la previa de la final de la Champions y ojalá que evolucione bien, que falta más de un mes para que debute España.
De hecho, que lo del pie está olvidado. O sea, cuando le he oído esa frase, lo del pie está olvidado. O sea, está bien,
bueno,
está
falta
fuerte.
Falta menos de un mes para que debute España, pero bueno, porque
bueno, sí, pero tres semanas. Un mes ya le hemos visto hacer rondas esta mañana.
Lo que aporta final, mucho, Merino, es que aporta mucho.
Merino, vamos.
Simplemente lo deportivo. Yo, digo, si final, lo que
yo creo que puede ser titular, pero vamos, que va a ir a ser titular.
Al final vamos a tener suerte porque Lamine va a llegar descansado. Nicol va a llegar descansado. Merino va a llegar descansado.
Menos nosotros todos.
Y sí, no, descansados y sin ritmo.
Bueno, pero el ritmo lo coges.
Estoy con
contento por Mikel Merino, porque demostró que desde el banquillo fue un jugador muy importante para Luis de la Fuente en la Eurocopa, pero en ningún caso fue titular. Pero bueno, que me alegro que esté bien.
Que en un Mundial no ganan todos los
titulares. Se te nota, la verdad.
No sé
si te acuerdas.
Entusiasmado. Se ve, sí.
Talavera, sabes que ahora ya en el mundo del fútbol ya hay dos tipos de jugadores. Unos los que empiezan y otros los que terminan. Vale. Ya no hay titulares y suplentes.
Oye, pero mira, podemos hacer una cosa. Aquí está Manu Carreño. Oye, si queréis, si os molesta lo que voy a decir yo, sí, no me invitéis, decimos otro lo que voy a decir yo.
Hacemos una votación si hay que invitar a Talavera.
Que no fue titular es una obviedad.
O una encuesta en YouTube.
Que no fue titular es una obviedad.
Y que fue importante.
Tan obvio como que jugó todos los partidos, como que marcó el gol de Alemania.
Creo que un partido no lo jugó.
Todos los partidos, como
un gol no lo jugó.
Pero que ha venido
Pulido ya, Y que es un hombre.
Con dos igual es mucho.
Y luego que es un hombre de seguridad de Luis de la Fuente.
No, pero te voy a decir una cosa. No hay mucho debate con respecto a la lista de lunes. No, muy poco.
Ahora lo vamos a ver, porque habéis hecho la lista todos,
sí,
¿no?
Sí, lo he hecho. Sí,
la habéis entregado todos, la vamos a ver ahora, ¿eh?
Pero yo no había escuchado la entrevista, yo no le he metido a mí, que yo creía que no llegaba, claro.
¿Qué dices?
¿Me hacéis trampa? Oye,
¿pero qué dices?
Pero, hombre,
¿pero qué dices? ¿Puedes rectificar? No, que rectifique y curra.
No.
A ver, Julio,
falta otro más gordo.
Julio y Axel Torres, Julio.
No creo que haya mucho debate con la lista del lunes, pero sí que va a haber debate con el 11 titular.
Bueno, pero eso es normal.
Antes estaba claro cuál era
muchas opciones
de la Fuente. Y ahora yo os pregunto, si tenéis claro cuál es el 11.
Estaba claro cuando empezamos a funcionar en la Eurocopa.
Bueno, bien.
El debate previo en la Eurocopa, te recuerdo que Laporte.
Pero no había dudas en el 11.
No, sí había.
Pero qué duda va a haber.
A medida que el equipo.
Olmo Pedri.
Olmo solo entró por la lesión de Pedri.
Y Laporte empezó de suplente. A medida
que sabíamos el 11 de memoria.
Y lo de Lamín, Nico, titulares desde el primer día. Lo metió Luis de la Fuente, vale. Ahí había debate.
Pregunto, mira, Lamín, Nico y Oyarzábal son alguien cambiaría ese adelante. Digo, está
Oyarzábal no fue. Oyarzábal no era titular.
Estaba Morata, claro. Pero estando con la selección de ahora, Flaky y Axel.
Ya hay debate.
Lamín, Oyarzábal y Nico.
Vamos a ver cómo está Nico.
Que haya debate con el 11 titular me parece una excelentísima noticia. Señal de lo mucho que tiene donde elegir Luis de la Fuente para poder hacer 11 competitivos, variados, para intentar sorprender al rival con jugadores de garantía, de calidad y que te permiten empezar partidos, acabarlos, intentar sorprender. Me parece que sería una mala noticia llegar con un 11 definidísimo que implicara que no hubiera competencia por poder estar en un 11 titular de una candidata como es la selección española.
Yo lo que no he entendido es qué problema tiene Talavera con Mikel Merino. O sea, no me ha quedado claro.
Yo tampoco.
No tengo ningún problema. He escuchado.
Si quieres rectificar, estás a tiempo. Tienes los micrófonos del
Larguero. He escuchado aquí que es una alegría, que comparto, que es un jugador importante para Luis de la Fuente, que lo comparto, e incluso que puede ser titular. Y lleva muchos meses fuera de combate. Y yo, sinceramente, creo que fue importante desde su rol de suplente, pero yo en absoluto le veo para ser titular. Y creo que llevar a 3-4.
No.
En mi lista de 26 está metido Mikel Merino.
No pasa nada, pero no lo entendía.
Que en mi lista de 26 está metido Mikel Merino.
¿Y Coque?
Hombre, por supuesto.
Por supuesto. Ahora vamos a ver.
Vale, pero
por
Axel, supuesto. Es por Coque.
Otra cosa.
Que no se ha cargado es que, a Mikel Merino. Ha metido a Mikel Merino y a Coque.
Otra cosa es que vosotros le faltéis el respeto a uno de los mejores centrocampistas que ha jugado la temporada.
No sé si la pregunta, quiero decir, yo he entendido.
Mira, se ríe uno por ahí que le ha faltado el respeto y que no ha contado con él, por ejemplo.
Yo he entendido la lista que tú. O sea, a mí no me han dicho qué lista quieres hacer tú. A mí lo que me ha dicho Paco es qué lista crees
que va a llevar Luis de la
Fuente.
Bueno, pero ahí en esa lista siempre metemos a alguno que nos gustaría que llevase.
Vale, vale. O sea, que habéis hecho lo que habéis querido. Vamos.
El Flaky. Claro.
A mí me ha dicho lo contrario. Me ha dicho, la querías tú.
Sí, sí, a mí también la que haría yo me ha dicho.
Por cierto, Merino solo ha dicho una mentirjilla piadosa en toda la entrevista.
Sí, la de la premia, ya sé por dónde vas.
Solo una.
Claro, claro. Le he preguntado a Axel, has visto que le he preguntado, ¿eh? Le he dicho, oye, de verdad, el otro día hemos tenido el debate en el Larguero en Inglaterra, ahora que llevas 2 años, a la gente, a los aficionados del Arsenal, ¿le da más importancia ganar la Premier que acaban de ganar que si le ganáis la Champions al Paris Saint-Germain? Y ha dicho,
¿y qué ha dicho?
Y ha dicho, pues sí.
Y otra vez Romero al hoyo.
Ha dicho, pues sí. Lo que pasa es que luego le preguntaba a él, digo, ¿y tú qué prefieres ganar? ¿La Premier o...?
Sí, esto es muy sencillo. Hay que ver, lo dije el otro día, lo repito hoy, las celebraciones de las ligas del City y la celebración de la Liga de Campeones, que hubo alguno que no se tenía en pie. No digo aficionados, digo jugadores. Y veremos a ver.
Bueno, pues ya terminaba la temporada.
Y veremos a ver la celebración de Liga de Premier del Arsenal y si luego la celebración si gana la Liga de Campeones.
Si lo celebra.
También es verdad que si la gana, es la primera Champions en su historia, si gana el Arsenal, Axel.
No.
Venga, que, y nos vamos a hablar que, de Riquelme y de...
Que Miquel Merino tendrá una perspectiva mejor que Romero de lo que piensan los aficionados porque sí, vive en Inglaterra. No, claro. Romero no vive en Inglaterra.
No, no, ni quiero.
Por ahora.
Vale, vale.
También es verdad que no sé qué porcentaje tenemos de audiencia inglesa. Yo creo que no es muy grande, ¿no?
Bueno,
tenemos... de todos modos.
Pero yo, no, es que iba a decir con cariño que los ingleses también son muy suyos.
Que no, tampoco, pero que no quiere
que la Unión Europea.
Pero no,
eso qué es.
Pero no hay
eso de la Champions qué es.
Pues mira, pero, está oyendo.
Eso de la Champions qué es eso que jugáis ahí en Europa. Pero nosotros somos otra cosa.
Pero no hagáis más trampa. No hay que irse a Inglaterra. Zinedine Zidane. Que es está en el equipo que ganó 15 Copas de Europa. Sí, y te lo voy a decir todos los días, porque Zinedine Zidane, que creo que sabe algo más de fútbol que tú, dijo que para él es más difícil y más importante ganar una liga que ganar una Champions.
Lo dijo por cosas diferentes.
No, yo no sé por qué es diferente, pero lo dijo.
Axel, ayer ganó el Aston Villa la Europa League.
Sí.
¿Dónde crees que se celebra más la Europa League? ¿En Sevilla, cuando la ganaba el Sevilla, o la que ha ganado el Aston Villa?
En Sevilla.
Celebrado infinitamente.
¿Qué se celebra más cualquier cosa? ¿Una moneda que se tira al aire en Sevilla?
Por ejemplo.
¿Qué es mejor, la Feria de Sevilla o la Feria de
Londres? O el Fish and Chips.
El otro día, cuando yo dije lo de la Champions, a Romero y otra gente interpretó que lo decía por el Real Madrid. Y yo no lo decía por el Real Madrid, de hecho.
No, yo tampoco lo digo por el Madrid, yo lo digo porque es la mejor competición del mundo y es la que más celebran todos los clubes. Y que los clubes se hacen poderosos para ganar la Champions. Por eso.
Pero te pongo un ejemplo. El Chelsea ganó el Mundial de Clubes. Sí. El Mundial de Clubes, el día que lo ganó el Chelsea, no era ni la primera noticia en los medios deportivos ingleses. Es decir, para,
tres días
para
de luto ellos en el club.
Era una rareza. Que no tenía demasiada importancia. Y si la hubiese ganado un club español, fuese el que fuese,
se le
habría dado
sobre
mucha
todo
importancia.
Uno, no te puedes ni imaginar, vamos.
Pero esto es por una cuestión cultural. Bueno. Ellos valoran sus torneos.
Exacto, es un tema cultural.
Sí, que ellos también, por ejemplo, siguen mucho a la Liga.
Que lo digo, no lo digo en tono despectivo. Mira. Ellos es un poco como que la Premier, la Liga inglesa es lo mejor del mundo. Esa liga que juegan todos los
demás. Como el deporte americano, como la NBA, por ejemplo.
Manu, ayer.
Los mundiales en baloncesto no los valoran, la NBA sí. Para ellos es campeón
del mundo. Lo de Rafa Nadal, Elizabeth Conway, que está con la BBC, que lleva aquí varios meses, que es oyente del Larguero.
Un saludo.
Dijo que nos sigue muchísimo la Liga española, que tiene muchísimo tirón. Claro, mira, ahí entrevistó a Rafa Nadal y vamos, con ganas de entrevistar a alguien del Madrid, del Barcelona, Deco, no sé qué, porque al final nuestra liga vende en todo el mundo, vende muchísimo. Y la Premier, evidentemente, vende en su país, pero la Champions está por encima de todo. Al final es una competición global.
No, para mí está claro. Pero bueno,
global,
pero es verdad que nosotros no vivimos en Inglaterra. Es que
por
no,
eso.
Nosotros pensamos lo que dice Axel, es verdad, es que yo vivo aquí. Si viviese en Londres, pues igual diría. Por eso le preguntaba a Mikel es de la Real. Y le he dicho, oye, llevas allí 2 años, y me ha dicho, pues sí, es que los aficionados del Arsenal le dan más importancia a ganar la Premier que a ganar. Lo ha dicho Merino, no lo digo yo qué sé. Pero bueno. Oye, que Merino está bien, que era mejor.
Romero no se lo cree.
No, yo no me lo creo.
Pero tampoco me
imagino,
vives aquí.
Tampoco me imagino a Merino, que es un fenómeno, haciendo encuestas a pie de calle en la boca de metro en el centro de Londres. Quiero decir que es que esto.
Déjalo que bastante tiene.
Solo se lo creería Axel si se lo dice Luis de la Fuente.
Enseguida, Paco Hernández y Héctor González, que están al frente hoy de este programa, y se nota porque va como la seda.
Sobre todo mucho más tranquilo.
Un mensaje a Javi Blanco y Álvaro Benito, que pueden tomarse unos días. Pero no, que ahora vais a poner la lista para que vean todos los oyentes del Larguero, la lista que ha puesto cada uno de nosotros que creemos que va a dar Luis de la Fuente, o que nos gustaría que diese Luis de la Fuente, esa es la pregunta. Enseguida las vamos a colgar todas, pero tenemos que hablar de Enrique Riquelme.
Déjame decir una cosa, hombre, sí, que
por favor.
Tomás de Cos, que manda en as.com y tal, me manda ahora. Que la gente en as.com lo puede hacer también.
Sí, también.
Por cierto, hemos sido compañeros hoy de padre en la...
Y habéis palmado en la final.
Hemos palmado en la final. Bueno, ha palmado él porque yo he salido, pero no he jugado.
Pero ese torneo no importaba.
No, era de periodistas, era Pablo Asombo. Bueno, pero bueno, que
¿Quién ha ganado?
Joel,
Vidal y Bote han caído con...
No, Bote se le da bien la dirección del pádel, pero lo
pero que... No jugar, pero no jugar.
Ha ganado Joel de marca con su hermano, que es un crack.
Pues nada, enhorabuena a los premiados. Ahora hacemos una pausa muy rápida y hablamos de Riquelme. Venga, que ha dicho que sí, que va a haber elecciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.